hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
El Museo Sitio de Memoria ESMA ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Y esto es un mensaje que también da el mundo hacia los sectores reaccionarios que terminan siendo negacionistas con una parte de la historia nacional, ¿no? Uno podría decir, bueno, en términos internos esto se repite constantemente, pero sin embargo también ubica al país en términos geopolíticos, porque Argentina ocupa un lugar preponderante en el mundo, a pesar de lo que esos mismos negacionistas dicen con respecto al rol argentino en el mapa internacional. Le damos la bienvenida a La Periferia al jefe de gabinete y subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Rapetti. Nicolás, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Cómo está, Gustavo? Mucho gusto.
Un gusto, Nicolás. Me permito tutearte también.
Sí, claro.
Bueno, un paso sumamente trascendente de algo que se venía buscando ya con unos cuantos años de antelación.
Sí, como vos bien decís, tiene un efecto político para nosotros concreto en este momento, porque estamos transitando unos tiempos en los que hay ciertos discursos que vuelven a aparecer, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Vemos que pasa lo mismo en España, pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en varios países que tienen una historia particular y que su sociedad ya ha decidido qué hacer con ella, ¿no? Entonces, en este caso, con nuestra situación política concreta de este momento, es la verdad que un hecho muy importante, porque bueno, tenemos voces que hasta ahora eran minoritarias, ¿no? Pero que ahora están, las encarna nada más ni nada menos que un candidato para presidente y una candidata a vicepresidente, que intentan un poco reescribir nuestra historia. Entonces, tiene un efecto, decía, político muy importante, y a la vez es un hecho simbólico y también vinculado con que nos moviliza, ¿no? Porque es un reconocimiento a la lucha de tantos y tantos actores y actrices y durante tantos años. Podemos decir que esto empezó en plena dictadura con aquellos y aquellas personas poquitas que se pudieron escapar de la ESMA y pudieron denunciar lo que estaba ocurriendo acá, en el exterior, obviamente, porque todavía estamos en dictadura aquí. Y después continuó con esa tarea que se dieron los y las sobrevivientes de este lugar, por el que pasaron más de 5.000 personas detenidas desaparecidas, esos sobrevivientes que tuvieron el valor de enfrentar a sus torturadores en los juicios, primero en lo que fue el juicio de las juntas, que duró poquito y inmediatamente durante los años de impunidad. Esos mismos familiares de sobrevivientes y sobrevivientes que pudieron también detener lo que fue el intento de demoler la ESMA, ¿no? Recordemos que el gobierno de Carlos Menem intentó hacer eso, y gracias a un amparo que presentaron Laura Bonaparte y Graciela Lois, eso se impidió. Y después esta línea, digamos, en el temporal lo tiene a Néstor Kirchner como impulsor de la decisión política muy importante de recuperar este predio y de involucrar a los organismos de derechos humanos, a madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos, familiares, en la decisión de qué hacer con este lugar. Luego Cristina Fernández de Kirchner, que tomó la decisión de construir en el lugar más terrorífico de este predio, que es donde se torturaba, se secuestraba, se hacían parir mujeres en la clandestinidad, se había trabajo esclavo, ¿no? Personas sometidas al trabajo esclavo. Tomó la decisión de construir ahí un museo. Y bueno, hay que decir también que durante el gobierno de Cambiemos, después cada uno tendrá su interpretación, pero lo que tiene que ver con esta candidatura no se detuvo. Uh-huh. Entonces podemos decir que continuó también esta política de Estado durante el gobierno de Cambiemos y que hoy se corona, digamos, en la decisión que toma UNESCO de considerar ya la ESMA no solamente un patrimonio de los y las argentinas, sino de toda la humanidad. Así que la verdad que es una alegría muy grande para todos nosotros, y también tiene que ser una alegría para todo el pueblo argentino, ¿no? Porque esta es parte de un consenso al que llegó nuestra sociedad, que, bueno, más allá de esto que decíamos, ¿no?, de estos momentos que estamos viviendo, creemos nosotros que hay una decisión de hacerse cargo de que estas políticas públicas las tomamos y las vamos a defender. Me parece que uno de los hitos fue, por ejemplo, aquella marcha multitudinaria cuando hubo este intento de condonar penas a través del 2x1 durante el gobierno de Cambiemos, que nuestra sociedad salió a la calle a poner un freno. Entonces creemos que es parte de las cosas que nos tienen que tener que nos tienen que dar orgullo como argentinos.
Nicolás, ¿crees que también hay un cambio de paradigma a nivel internacional que sale de lo correctamente político para tomar el toro por las astas y reafirmar, por ejemplo, lo que ha hecho Argentina en materia de derechos humanos, sobre todo en un momento que, como bien señalabas vos, que a nivel global empiezan a florecer sectores reaccionarios que empiezan a tener un piso político fuerte en distintas regiones? Teniendo en cuenta también que el secretario general de la ONU en las últimas horas, Antonio Guterres, ha dicho que la democracia en todo el mundo está en peligro.
Sí, bueno, esta decisión de UNESCO la verdad que no fue automática ni inmediata, fue una discusión de por lo menos todo este año, te diría. Uh-huh. Ahí fue un gran trabajo también de los diplomáticos, ¿no?, a la hora de dar estas discusiones con cada país y de todo el equipo técnico que conforma el museo, que trabaja en el museo. Pero sí, después las interpretaciones, ¿no?, geopolíticas pueden ser, son eso, ¿no?, interpretaciones. Nosotros creemos que hay una toma de posición y que no es casual que en este momento, que a nivel global se reafloran estos discursos, la UNESCO haya tomado esa posición, ¿no? Yo me imaginaba hoy cuál puede llegar a ser el discurso de estos sectores que hasta ayer decían es el kirchnerismo, son los organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo, es el comunismo internacional, todas las barbaridades que se les puede ocurrir. ¿Qué van a decir hoy cuando es UNESCO quien decide avalar lo que aquí se está diciendo? Porque no es solamente la protección de un espacio físico, sino también es avalar el discurso, ¿no?, que ahí se pronuncia. Nosotros en el museo hay todo un relato vinculado a los hechos históricos que sucedieron aquí, que fueron observados minuciosamente en el expediente que se presentó ante UNESCO y que hoy llevan la firma, el sello de UNESCO. Entonces no se me ocurre cuál puede ser el argumento para desacreditar lo que aquí se dice en el museo, ahora que lo avala la comunidad internacional. No solamente, como decía, es más difícil, digamos, adjudicárselo a un espacio político y no a toda la sociedad y a la comunidad internacional.
Ahora bien, a 40 años del retorno a la democracia, ¿esta democracia tiene que ser tolerante con este tipo de narrativa de violencia política? Porque asistimos, por ejemplo, a un discurso de Patricia Bullrich en su campaña, que se podría sumar o adherir también a la línea que representa Javier Milei con su candidata a vicepresidenta, que habla de eliminar al kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que hace un año en la República Argentina se vivió un episodio de gravísima extremidad como fue el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿hay que tener tolerancia con este tipo de personajes políticos? O la democracia tiene que empezar a reflexionar en torno a qué tolerar o qué no tolerar en estos marcos?
Mira, nosotros pensamos que el Estado tiene que regular los discursos de odio y los discursos negacionistas. Hace mucho tiempo, y esto no es una novedad, no es solamente a raíz de los últimos años, hace mucho tiempo que se intenta modificar, actualizar la ley que regula los actos los actos discriminatorios, ¿no? Uh-huh. Y es una discusión que en el Congreso nunca se termina de saldar porque, bueno, está esa supuesta tensión entre la libertad de expresión, ¿no? Y la necesidad de regulación. Entonces, me parece que esto es también parte de esa discusión. Nosotros presentamos ahora hace muy poquito un cuadernillo. Nosotros, bueno, primero cuando asumimos nos pusimos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con el tema negacionismo y qué hacer con él. Nosotros presentamos, el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, era diputado en 2017, 2018, presentó un proyecto para penalizar y sancionar las prácticas y conductas negacionistas. Nos dimos cuenta también en ese momento que incluso dentro de los organismos de derechos humanos no había consenso generalizado acerca de qué medidas tomar, ¿no? Sí había consenso acerca de que algo había que hacer, pero todavía no teníamos bien en claro qué. Nosotros en ese primer proyecto teníamos una postura que te diría que hoy, después de 4 años durante los cuales hicimos publicaciones, nos juntamos con expertos, dimos debates en muchas provincias de nuestro país, hoy sí llegamos a la conclusión de que hay cierto consenso acerca de que hay que tomar una medida de sanción para todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad institucional, ¿no? En los tres poderes del Estado. Entonces, que vos no podés sancionar tal vez a quien está en sus redes diciendo, reivindicando la dictadura, pero sí podés sancionar a aquel que tiene un cargo electivo, algún lugar en el Poder Judicial, algún lugar en el Poder Ejecutivo, alguien que se candidatea para unas elecciones. Entonces nosotros hoy llegamos a esa conclusión. Lo mismo nos pasa con lo que tiene que ver con los discursos de odio en general, ¿no? Ahí está como te decía, no se pudo nunca reactualizar esta ley que regula los actos antidiscriminación. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que da mayor peso al derecho a la libertad de expresión dice eso es censura. Nosotros pensamos que si el Estado no interviene, también se genera una censura, porque la persona que es perseguida, que es acosada, que es molestada en las redes por sus opiniones o por lo que fuera, termina resignando su participación en esos espacios porque es expulsada. Entonces, si el Estado no interviene, también pensamos que se verifica esta censura. Entonces pensamos que sí, que el Estado tiene que intervenir y que lo tiene que hacer sobre todo con la gente que tiene responsabilidades institucionales.
Por último, Nicolás, ¿pudieron hablar con representantes de organismos de derechos humanos en función de saber cómo han recepcionado este nombramiento sobre el sitio Museo ESMA?
Sí, hablamos. La verdad que fueron estos 2 días de mucha alegría, de muchos abrazos, de lágrimas. Los organismos son protagonistas de esta historia, así que pudimos compartir con ellos y con ellas la alegría. Estamos acá en el predio, cada organismo tiene su casa, así que nos cruzamos en las calles de la ex ESMA y la verdad que hay muchísima alegría.
Es muy fuerte cuando uno entra al museo para saber, para conocer la historia, ¿no? Y es conmovedor también estar ahí adentro teniendo en cuenta lo que se vivió y cómo se ha podido transformar eso en función de las decisiones políticas de transformar, lo vamos a decir así de fuerte, la muerte en vida, ¿no? Así que
sí, fue toda una discusión en los organismos de derechos humanos, sí, cuando sí. Néstor Kirchner toma la decisión de recuperar este predio, de sacar a la Marina, y de entregárselo a los organismos de derechos humanos, fue toda una discusión en el seno de los organismos acerca de qué hacer. Porque, bueno, había dos grandes posturas, ¿no? Había un sector de los organismos que proponían o que querían este lugar mantenerlo tal cual como lo había dejado la Marina. Y había otro sector, que es el que terminó primando en esta discusión, que proponía justamente llenarlo de vida, resignificarlo, que hubiera arte, música, que se llenara de pibes y pibas. Por suerte, digo yo a nivel personal, ¿no? Eso es la postura que tenía y que sigo pensando que es la correcta. Por suerte se llenó de vida. Entonces hoy vos venís al predio y hay un centro cultural, el Haroldo Conti, uh-huh. Está el Archivo Nacional de la Memoria, hay bachilleratos populares, hay institutos de música, están las casas de los organismos. La verdad que es un lugar que está lleno de gente, de pibes y pibas, y eso me parece que se ha transformado en una política pública exitosa, ¿no? Que es un modelo también original, porque no es lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Alemania con los lugares que se recuperaron. No, es como una apuesta y un modelo que es totalmente original, así que me parece que es lo interesante del caso.
Nicolás, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo grande. Será hasta la próxima. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Que sigas bien. Así escuchábamos al jefe de gabinete y subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.